Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel Tuki. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Hoy junto a Bobcito, caminando, emprendiendo un viaje hacia el misterio para hablar del penúltimo episodio de Loki. Algunos dicen que hay segunda temporada, estuvimos revisando y no está confirmado, pero lo cierto es que tenemos mucha expectativa por un final que promete mucho. Y saluda a Bobcito, ¿cómo le pareció el episodio?
Carlitos, ¿cómo vamos? Y usted, como hizo referencia al cabezote, pues yo creo que el sentido arácnido le dice que este programa está cargado de spoilers, así que se prendan las alarmas, porque como siempre vamos a estar hablando de referencias, histeric, analizando, hablando, especulando y mirando qué va a pasar, porque solamente nos queda un capítulo, Carlitos, de esta serie, que es increíble, van pasando ya la tercera y vamos cerrando. Hace nada teníamos la expectativa para ver WandaVision y vea, así es, el año va pasando y mejor dicho, ya casi es Navidad.
Grabamos este episodio el día que vacunaron a Bobcito.
Así es, muy feliz, muy contento y...
Se habían demorado con los de 50, ¿no?
Sí, estaba en ese ciclo de la tercera etapa, donde estábamos los viejitos.
No, mentiras, bacanísimo que lo hayan vacunado, que nos vacunen a todos pronto para que esta banda que se ha conectado aún más en la pandemia por fin se pueda reunir y podamos juntarnos para ver alguna película o para comentar algo.
Total, y además, antes de dejar el tema, invitando a todos para que por favor no lo duden. No lo duden, hermanos míos. Se está hablando el pastor geek en este momento. A todos ustedes, hermanos míos, vacúnense. Vacúnense, es la única salida, hermanos míos. No, de verdad, vacúnense.
¿Usted sabía que en Estados Unidos están regalando cervezas, donas, de todo tipo de cosas para que la gente se vacune? Deberían empezar a regalar cómics y tenemos a toda la comunidad geek vacunada.
Oiga, buen plan. Para cuando les toque a ustedes, llévense un cómic chévere para que pase el tiempo ahí. Un cómic más o menos en 2 horas usted se lo lee, así que calcule llevarse como 3, porque la fila es brava.
Oiga, Bobcito, y tenemos entonces Journey into Mystery, este nombre del episodio que es bien particular porque así se llamaban las historietas donde salió por primera vez Thor en el número 83. Hagan de cuenta algo así como le pasó a Batman, que salió en Detective Comics. Bueno, Thor salió primero en unas historietas que se llamaban así, Viaje hacia el Misterio. Un bonito homenaje, y yo creo que nos anticipaba nomás el título que íbamos a tener uno de los episodios de las series de Marvel con más referencias e easter eggs. Yo creo que si bien WandaVision tenía un montón de referencias, este se dio mucha garra.
Oiga, Carlitos, tiene usted toda la razón y sabe que esa versión de Thor a la que usted hace referencia también, digamos, es muy, muy a la versión del mismo Loki que conocemos hoy en día. Entonces, chévere esas referencias porque, como usted lo dice desde el inicio del capítulo, nos entregan un easter egg así de gigante que obviamente, pues, para todos los lectores de cómics, pues, obviamente les eleva el hype al 100%. Y todas las referencias, además del capítulo, tienen que ver con cómics, ¿no?
Sí, total. Póngale cuánto vale ese número 83 de Journey into Mystery.
No, que lo tenga, tiene ahí ya asegurado un capital interesante. ¿Cuánto, Carlitos? Eche ese dato. ¡Depredador!
Mire que en 2017 vendieron esa historieta por $7,100, que en pesos colombianos son como 26 millones de pesos en una historieta.
Ah, ¿sabe que nosotros hace poco estuvimos aquí entre chismes, entre Carlitos y yo, averiguamos un cómic que estaban vendiendo y es una buena inversión comprar esos cómics porque está autografiado y pues obviamente tiene todo el sello de que ese autógrafo es original y todo. Yo creo que uno puede hacer esas inversiones y a futuros etapas porque además eso se va a valorizar, o sea, Hoy puede valer 26, seguro en no sé cuánto puedo. Es más, con la salida de en ese capítulo, se puede valorizar otros 10 milloncitos más.
Exactamente, sí, no, ese mundo del coleccionismo es muy tremendo. Y nada, pues era un dato ahí interesante porque, como dice Bobcito, tuvimos muchas referencias. A mí especialmente este capítulo lo vi dos veces. La primera vez me dejó una sensación así como agridulce, como que no me había gustado tanto. La segunda me gustó un poquito más porque siento que si bien me encanta el viaje que nos propone la serie de conocer más a Loki, de verlo transformarse, porque este Loki es diferente al Loki que conocimos, a veces siento que la trama como que se enreda, como que se enmaraña y eso me hace pensar ahí como esa sensación agridulce, pero al final un capítulo interesante y esperando que el final no decepcione y se solucione con algo muy sencillo, porque las fichas están puestas para que veamos grandes cosas.
Sí, 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 quedamos como a la expectativa, pero de eso hablaremos al final del episodio. Y Carlitos, al inicio, digamos, ¿sabe que cuando empezó todo este capítulo, no sé si a usted ese mundo donde están los Lokis, se parecía mucho a Sakaar, ¿no? Al de Thor Ragnarok, que era como ese mundo donde caía como toda la chatarra y la basura. Me pareció que era como interesante. Pero sabe además, Carlitos, que en el capítulo pasado, Carlitos, precisamente recuerdo que habíamos hablado que cuadro a cuadro ese Loki Thor aparecía enfrentándose precisamente a esa versión del Loki presidente, y que yo decía que especulaba que en ese mundo era donde estaban ellos. Cuando sucedió todo eso dije, ah, ese cuadro a cuadro sí, una maravilla.
¿Alguien quiere por favor explicarme qué está sucediendo aquí?
Oigan, he pasado cosas muy muy difíciles estos últimos días. ¿Meses? Ni siquiera sé cuánto ha pasado desde Nueva York. Solo sé que me podaron y luego desperté aquí. Y ahora estoy rodeado de variantes de mí mismo. Y también un lagarto que me duele mucho reportar que ni siquiera se me hizo tan extraño. Y ahora escapamos de no sé qué para llegar a no sé dónde, cuando yo debería estar buscando cómo regresar a la ABT.
Deja de lloriquear o vas a traer a Lyoth.
Oiga, creo que hablando de ese momento que usted menciona del enfrentamiento entre los Lokis, que además es bien gracioso porque hay como 4 traiciones en menos de 30 segundos, lo cual es bastante divertido. Creo que es la mejor escena de acción de la serie hasta ahora. Habíamos criticado que las coreografías realmente no eran buenas, que se sentían ahí como poco naturales. Esta fue bastante buena y con una secuencia muy interesante entre magia y pelea, digamos, física, así que me gustó esa parte del capítulo.
Pero tiene usted razón en eso que está diciendo, pero indiscutiblemente Loki no es el más perro para pelear, porque precisamente me hizo acordar mucho como de Simu cuando en la anterior serie se escapa y se va evadiendo de la pelea, como esta pelea no es conmigo aquí, y se fue. Y él no enfrenta a ninguno, o sea, él se va así por los laditos.
Al que sí quiero siempre en mi equipo es a Cocodriloqui, que fue boleando mano ahí, apenas pudo, se llevó la mano de Loki presidente.
Oiga, y hablan mucho de la referencia del Capitán Garfio, Carlitos, porque precisamente el Capitán Garfio, un cocodrilo, le quitó la mano, entonces...
Uy, Bobcito, no lo había pensado, buen dato.
Sí, y pues, claro, no sé, inmediatamente cuando pasó eso... Me acordé porque, pues, obviamente nuestra generación, ya que se dieron cuenta que me vacunaron, saben que mi generación nació con Peter Pan.
Pero varias referencias por ahí escondiditas también a otras cosas de Disney. El mismo carro que estuvo manejando Mobius, muchos lo relacionaron con el de Pizza Planeta.
Sí, total, Pizza Planet, ¿no? O sea, ¿o qué?
Sí, 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 pues sí, no, sí, 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 digamos es difícil no relacionarlos teniendo en cuenta que son de la misma casa. A mí me pareció fue ver a una muñequita o de Pocahontas o de Moana en el carro, así como cuando ponen el perrito que mueve la cabeza ahí puesto encima del carro, échenle un ojo y verán que por ahí había un muñequito.
No, es que seguro había, no, y al final vamos a hablar de unas referencias bien interesantes que encontramos, porque el depredador de datos seguro nos tiene ahí unas referencias bien interesantes. Carlito, ¿sabe qué? Una de esas cosas que usted hablaba de la evolución de Loki me pareció una nota y creo que ahí la pupila titiló cuando con Mobius se abraza, ya que estamos hablando de Mobius, y le dice amigo. Es que el significado de decirle amigo a alguien, uf, Carlitos, eso, o sea, no todo el mundo es un amigo, ¿sí me entiende? Entonces, más allá de Loki, que Loki, cuando usted se pone a pensar y a decir, al que yo le digo amigo, es realmente mi amigo, o sea, es el pana, el parcero, y ese abrazo, lo que vale un abrazo, Carlitos. Hace unas semanas atrás hablábamos de un abrazo y que la pandemia no permitía ni siquiera dar un abrazo, y eso como marca una distancia, y que un abrazo como podía solucionar una situación. Y ya, esa escena, márquela ahí en las favoritas, me encantó.
Parece que al final sí te escapaste.
Siempre lo hago. ¿Tú qué vas a hacer en la ABT?
Convertirla en cenizas. Gracias por la chispa. Bien, hasta luego, Loki.
Sí, gran escena. Yo creo que fue bonito volver a ver a Mobius. Me gustaría que pasara algo con él. Una de mis críticas un poquito al episodio es que, o sea, siento que regresó para guiar a Sylvie, pero desde el comienzo sentí que Mobius iba a tener mucha más importancia en general en la serie. La tuvo. Espero que en el final pase algo con él, o no sé si se va a convertir como en un personaje muy dispensable. Me gustaría verlo más, la verdad, pero no sé si ya aquí termina su historia. Es que nos queda un episodio y lo que está pasando con las series de Disney es que quedan muchas cosas abiertas y entonces uno siempre tiene temor cuando llega ese último episodio porque dice, ¿a qué horas van a solucionar todo? Vamos a ver quién está en el castillo, vamos a ir a la TVA. Tengo que decir que no me gusta lo que pasó con Rabona, me parece que están tratando de darle un estatus a un personaje que no lo alcanza a tener, que me parece que no por la actriz, que seguramente es muy buena, pero no, me parece que le quedó grande esa labor de ser supuestamente la mala en este episodio. Funciona como la cómplice que está ocultando algo, pero no como la gran villana. Donde Rabona sea la gran villana me parecería un fiasco total.
No, y ella fue muy Rabona cuando le quitó la vida.
Bobcito está echando chistes flojos.
No, Carlitos, pero yo creo que, bueno, espérese que hubo dos cosas ahí. Voy a hablar de la última de Rabona. Yo creo que, pues es que ya está ahí como que sin saber. Además, yo creo que también hay que verle un antecedente en los cómics, Carlitos. Y es que en los cómics, Kang, que tanto se ha hablado de Kang, y que Kang, ese es el nefistazo de esta serie. Kang, obviamente en los cómics, Carlitos se enamora pues perdidamente de Rabona, pero Rabona, digamos, él como que la somete, como que la tiene como en unos niveles de sometimiento de cosas y ella finalmente pues termina accediendo, pero no porque esté enamorada de Kang, sino porque más como obligada, como sometida. Puede ser que se replique y que también ella esté sometida, digamos, en la TVA, pero eso yo creo que lo vamos a ver. Ahora lo de Mobius, recuerde que él, cuando se despide de Loki, de Sylvie, él se va a la TVA y dice, voy a arreglar esta vuelta en la TVA. Entonces yo creo que en el último capítulo lo vamos a ver ahí. La teoría que a mí se me surge es, ¿quedará él como un gran líder, como el gran líder de la TVA, o va a destruir la TVA?
Sí, la pregunta es, ¿la TVA es qué pitos toca? Porque digamos, también sale Alayot, que es esta especie como de monstruo en forma de nube que está, digamos, acabando con todas las variantes que son podadas, como dicen ahí. Este personaje o ese monstruo también tiene relación con Kang. Entonces uno diría aquí, bueno, aquí parece que no nos van a hacer la gran Mephisto, sino que las pistas están puestas para ver a Kang, que está confirmado como villano de Ant-Man. Pero si uno dice, ok, si es Kang el que está detrás de todo eso, pues la TVA, ¿qué pitos toca? ¿A la final era como una fachada para jugar con el tiempo? o va a seguir existiendo en el universo Marvel después del final de Loki?
Es que, Carlitos, ahí hay mucha especulación, sin querernos adelantar mucho para el final, pero de todos modos, ahora que usted toca el tema, yo creo que ahí hay varias posibilidades, entre ellas también que no solo sea Kang, puede que no, aunque ahí hay muchos indicios que él va a aparecer, pero puede que no sea él, ya dijimos que puede ser una variante de Loki. Puede ser también. No sé si usted ha pensado en esa posibilidad del Doctor Doom, Carlitos. También un conocedor de los viajes en el tiempo. También, digamos, él fue el inventor de la máquina del tiempo. Entonces, pues, me parecería que sería chévere porque ya vamos a ver a Kang. Sería una gran sorpresa que no la veo muy probable, pero pues pienso en otro villano que también es amante de los viajes del tiempo.
No, Bobcito, si llega a salir Doctor Doom, hacemos episodio antes del mediodía. Eso sería un golpe en la mesa tremendo de Marvel, no creo.
Pues sería Luke Skywalker del Mandalorian.
Pero sabe que si a las personas que estaban haciendo esa teoría, que me parece que tiene cierto asidero, por lo menos en el argumento que ellos dicen, es que pues que el Doctor Doom tiene su castillo y eso, ¿no? Kang también lo tiene, por eso es que yo creo que vamos más bien a ver a Kang. Y aquí pasa una cosa diferente a lo que pasó en WandaVision, y es que nosotros dijimos Mephisto, pero Mephisto nunca estaba confirmado. Kang es oficialmente el villano de Quantumania.
Sí, y no sé si ustedes vieron allá al fondo los colores, Carlitos, como los colores de Kang, pero también, Carlitos, se habla de la posibilidad de que allá sea el reino cuántico. Porque es que, Carlitos, recuerde que en el reino cuántico no había ni tiempo ni espacio, o sea, el tiempo era diferente y se manejaba diferente. No funcionan las gemas y tampoco funciona la magia. Entonces puede ser el reino cuántico.
Eso está bueno, está interesante. ¿Sabe que yo creo que para llegar a ese castillo deberíamos subirnos en un vehículo llamado el Thanoscóptero? ¿Qué tal si hablamos un poquito de eso? Que salió por ahí ese helicóptero en pedazos de Thanos. Me puse a la tarea, Bobcito, de investigar un poco más, porque sé que mucha gente se estaba riendo del tema, y mire que en 1979 es en el primer cómic en el que sale el Thanoscóptero, en un cómic de Spider-Man, y vemos obviamente al Titán Loco en su helicóptero volando por Nueva York. Lo curioso aquí es que se volvió como un chiste de Marvel, pues ver a este villano en un helicóptero es bastante extraño, y en ese mismo cómic es que sale la famosa imagen que se volvió un meme muy viral de Thanos con esposas, como arrestado. Entonces, chévere ese detallito ahí del Thanoscóptero.
Sí, en ese entonces los guiones, pues uno se pregunta, pues, ¿por qué Thanos necesitaría un helicóptero? Pues para hacer sus misiones, ¿no? Pero pues obviamente eso es loquísimo. De todos modos, para quienes quieran ir a repetirlo, en el minuto 8:50 encuentra ese fragmento.
Sí, sí, sí. Y si quieren, de verdad, hay mucha tela por cortar con ese tema del Thanoscóptero. Incluso el mismo Deadpool se ha burlado de ello. Entonces, si quieren o si nos quieren escribir en @andea el cómic y echamos un rato charla sobre eso, está bien interesante el tema.
Total, pero de las referencias hablaremos más adelante, Carlitos. Me parece que hay otras cosas también del capítulo que vale la pena, digamos, mencionar. Carlitos, ¿a usted qué le pareció el Alliot? Me parece que fue chévere ver ese villano, digamos, que tiene como... A mí, ¿sabe qué se me hizo? Como el volcán cuando hace erupción, como ese humo como denso y oscuro, digamos, que sale del volcán. Se me hizo como muy similar. También, ¿sabe a qué se me hizo similar? Como en la última película de Spider-Man, al villano.
Misterio.
Sí, a Misterio cuando salía así con esos hologramas y el humo y eso. Chévere, ¿cómo le pareció? Que también, además, que hablando de referencias y eso, también hace parte de los cómics, Carlitos.
Sí, lo que le decía ahorita y tiene relación con Kang, me parece que gracias al Alliot tenemos una de las mejores escenas de la serie, que es cuando se enfrenta con el Loki clásico. ¡Wow! Impresionante cómo recrea a Asgard y se enfrenta a él y termina como sacrificándose y encontrando, que me gustó mucho ese juego de palabras, su propósito glorioso, ¿no?
¡No
Y mire que el personaje de Loki clásico, Bobcito, deja varias líneas de guión interesantes, y es si somos realmente el dios del engaño o el dios de los rechazados. Somos como causa perdida, siempre estamos traicionando, siempre estamos engañando. Y él, realmente la despedida de él es el sacrificio para que otro Loki u otros Lokis, porque al final Sylvie también es una variante, pues lleguen a su propósito glorioso. Entonces me pareció un mensaje bonito y que deja aún más o confirma o nos recalca esa transformación que está teniendo el Loki del MCU.
Esa misma frase la dijo el Loki cuando vio su muerte frente a Thanos. Interesante cómo se juegan ahí con las palabras y las frases. Eso está muy chévere. ¿Sabes, Carlitos, que ahora que estamos hablando de este villano de Elliot, a mí se me vino en la cabeza el Triángulo de las Bermudas? Porque obviamente hay, digamos, en la vida real ya...
¿Por el barco?
Sí, por el barco y por muchas cosas que desaparecen ahí cuando entran en el Triángulo de las Bermudas. Y claro, obviamente el barco que llega ahí, pero es como todo lo que desaparece, ¿no? O sea, lo que hay de esas teorías de la relatividad y todo eso, ¿no? Como que la materia no desaparece, sino que se transforma. Y quién quita, Carlitos, que haya en ese Triángulo de las Bermudas que suceda eso en la vida real, que las cosas caigan como en una especie de nexus y desaparezcan o vayan a dar a un lugar que obviamente todos desconocemos.
Sí, mire, ese concepto de cómo desaparecen las cosas y del fin de los tiempos se me hace un concepto chévere para seguir explorando, pero sí tengo la duda de si alguien hizo todo este show, de pronto ese concepto va a desaparecer y es realmente alguien tremendamente poderoso que estuvo manipulando todo.
Total. Carlitos, un datico antes de pasar de familia a de Elliot, él fue la primera entidad de Marvel en, digamos, que logró salir del flujo temporal, o sea, como que fue una entidad independiente ya que empezó como a jugar con las líneas del tiempo, y ahí se le pegó el mismo Kang, digamos que están muy muy atados precisamente por eso, pero él fue como la primera entidad de Marvel que sucedió. De eso también se podría hablar mucho, podríamos hasta hacer un episodio solamente hablando de esta entidad que tiene mucho que ver también ahí en los cómics y que es bien interesante, digamos, como todo el pasado.
Oiga, Bobcito, le tengo una pregunta. ¿Usted cómo está con la relación entre Loki y Sylvie? ¿Cómo le ha parecido el tratamiento que han hecho de ello? Los vimos en este episodio en una tónica mucho más amorosa de qué tal si después de que termine esto descubrimos juntos qué puede ser lo siguiente, ¿no?
Pero sabe que a mí me pareció dos cosas chéveres. Una, que no me pareció que no fue necesario un beso. O sea, a veces no, en las escenas no es necesario que los actores se tengan que besar para demostrar o confirmar que hay un feeling entre ellos. Creo que fue suficientemente claro. Y un dato ahí para los que inviten a las chicas a ver Netflix a la casa, ya sabe que la técnica de la mantica, de compartir la mantica, funciona muy bien.
Vea que estaba leyendo de eso y decían, venga, pero luego los dos no son hijos de gigantes de hielo. O sea que Loki estaba cañando ahí con la velamanta porque qué frío ni qué frío.
Ah, tipsito. Tipsito, ya sabe que ahí con la mantica la logra, pero el hombre tiene sus encantos y yo creo que ahí él mismo, digamos, se está enamorando. Pero de ahí tengo una cosa que decir, Carlito, sabe que obviamente, pues lo que todos sabemos es que él se está enamorando de sí mismo. Él confía solamente en sí mismo y yo creo que es un llamado finalmente a que más allá de todo lo que estamos viendo, siempre tratamos de hacer esas analogías, y es que a la final amémonos a nosotros mismos, que es lo más importante, confiemos en nosotros mismos, que creo que es el principio de muchas cosas, y creo que cuando sucedió eso, para mí el mensaje sobre todo es eso, quiérase ese cuerpito tan lindo que usted tiene.
Oiga, ¿sabe quién me quedó debiendo un poquito? El Kid Loki. Pensé que me iba como a atrapar más el personaje. Ojalá lo veamos de pronto en otra oportunidad. pero no sé, pensé que iba como a tener más protagonismo.
Pero Carlitos, yo ahí le voy a decir una cosa. Sabe que mucha gente está criticando lo que porque no ayudó a Old Loki en la batalla final. A mí sí me pareció extraño cuando ellos se fueron y dieron las palas. Yo dije, ¿cómo así? Y se van a ir y no van a ayudar, no van a hacer un hopo, una nalga, nada. O sea, obviamente cuando ya aparece la escena de la que usted ya hizo referencia. Pero acá todo a un comentario que usted hacía también en el capítulo pasado. Y es que yo creo que si él hubiese unido, pues hubiera también muerto. No es necesario que él hubiera muerto porque él está ya enlistado en los Young Avengers. Así que yo creo que por ese lado, ese personaje lo vamos a tener ahí guardadito. Carlitos, anótese ese puntico ahí, porque yo creo que por ese lado es... Oiga, y ese actor no estuvo en algo, en una serie de Netflix, ¿no?
Uy, no sé, ya le averiguo. Lo que sí también, Bobcito, digamos, es que no descartemos que quizás haga algo en el último episodio. Igual van para el castillo y puede que él esté por ahí y termine haciendo alguna cosa de último minuto.
¿Y será que el Loki presidente lo volveremos a ver o no?
Nah, a mí me parece... Uy, ahí me picó la lengua con eso porque creo que aquí vamos a iniciar la polémica, que suene el ring. Porque yo estaba hablando de ello esta mañana y es que... Es decir, los trailers no dejan de ser avances y está bien y cada quien mira qué muestra y cómo quiere vender la serie... Pero siento que un poco Marvel está cayendo en que nos muestran los trailers ciertas cosas que realmente no son relevantes. Entonces yo digo, Loki presidente, bacano. Es un guiño, es una referencia a los cómics, a cuando Loki fue presidente. Genial, muéstramelo en un episodio porque lo voy a entender como un guiño. Pero cuando me lo muestran en un tráiler, me parece que están es un poquito metiendo ahí el engaño, los dioses del engaño. No sé, a mí... Yo tengo mis peros con eso y me van a decir, ¡ay, tan estúpido, es un tráiler! Y yo, sí, entiendo eso, pero es que siento que los tráilers son avances de la trama general. Entonces, cuando nos empiezan a meter estos golazos, es como si usted me hubiera mostrado la rana Thor. Yo hubiera dicho como, ¡uy, la rana Thor va a hacer algo en la serie! No, la rana Thor sale en una transición de una escena a otra. Entonces, no me muestre la rana Thor, muéstramela como en el episodio. Y yo cojo la referencia y digo, bacano Marvel, un punto para Marvel. Pero me lo muestras en el tráiler para meterme un engaño, porque ese personaje no va a salir. Era solamente para que Cocodriloqui le quitara la mano.
Carlitos, dos cosas. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero pues obviamente sabemos de que esto es una cuestión de marketing y que eso vende y que pues obviamente todo eso es marketinero. Y necesitan vender y generar expectativa y elevar el hype para que la gente vea la serie. Que vuelvo y digo, estoy de acuerdo con usted, pero pues obviamente no estamos atados ahí. Y eso me hizo acordar hace poco de un cómic que estaba leyendo, el que hice referencia también en el pasado, que hace viajes en el tiempo, que vende en la carátula a Lobo. Y uno ve en la portada a Lobo y usted dice, uff, fue pucha, Lobo hace parte del equipo. Y mentiras, o sea... Lobo aparece en un momento con Supergirl y sale, o sea, es realmente, y digo, para esto montan a Lobo en la portada y uno lo considera que va a estar todo en el equipo todo el tiempo, y mentiras que no, pero pues Carlitos, eso en todo lado lo hemos visto y sí, desafortunadamente venden humo.
Creo que me podría quedar aquí despotricando porque esas cosas me molestan, la verdad. Creo que veo los trailers porque es parte de nuestro trabajo ver los trailers, si no, no los vería. Pero mire que Suicide Squad, la primera... es bien criticada por haber metido en el tráiler al Joker y luego que el Joker hubiera sido una basura. O sea, una basura en el sentido de cómo lo metieron en la trama, no de la interpretación de Jared Leto, que da para otra discusión. Pero aquí lo hacen y es, ah, no, es que Marvel lo hace así. Entonces eso me emputa, porque no medimos con la misma vara. Entonces, si te meten en un tráiler al Joker, pero luego te meten aquí cosas que realmente no son importantes. Ahora resulta que presidente Loki... es el villano en el último episodio y me toca retirarme de la banda del cómic.
No, yo creo que sí, Carlitos, tiene usted toda la razón y esa analogía que acaba de hacer tiene usted...
Me exalté, le tengo el dato. El chico que aparece haciendo de Kid Loki sale en una serie de Netflix que se llama The End of the Fucking World.
Ah, yo sí decía que ese chino lo había visto en algo parecido a Netflix. Tiene usted toda la razón. Gracias ahí, Depredador, por ese datico. Me parece que vale la pena. Y no soltar a la rana, ya que usted lo menciona, porque sí, Carlitos, si hablamos del helicóptero de Thor, creo que de la rana también podríamos dedicarle un episodio a la rana de Thor. Me parece que además fue bien, bien interesante que apareciera solo como ese guiñito que usted menciona ahí, porque pues obviamente de ese cómic me parece que es bien interesante recomendarlo. Además, yo lo leí hace un tiempo por internet, me pareció que era un cómic como, pues como chistoso, como divertido, como, pues sí, o sea, de la época, pero recomendado también, pues ahora que salió, para que vayan e indaguen más sobre esa rana, que además vuelvo y digo, me parecería interesante hacer un episodio, así sea corto, de la rana de Thor.
Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es el cómic Thor 365, por eso es que la, digamos, esta, ¿cómo se dice eso? Como este aparato o esta cápsula donde está atrapado, este tarro tiene el número 365, haciendo referencia a ese cómic en el que aparece. El famoso Truck.
Loki es el que convierte a Thor en rana.
No, no sabía, no he leído el cómic, lo tengo aquí listo para leerlo, no alcancé a leerlo antes de grabar el podcast, como siempre me gusta hacerlo, pero lo voy a leer y les cuento en redes sociales.
Total, total, Carlitos. Eso sí me parece que el próximo episodio nos cuenta qué tal le pareció. Carlitos, pero entonces ahí como para ir ya cerrando cositas, ¿le parece entonces a usted que Ravonna está engañada o nos quiere engañar?
Uy, no, difícil pregunta. No, yo creo que ella sabe más de lo que aparenta.
Ah, ok, o sea, está engañándonos a todos.
Un poco, yo creo que ya sabe más. Cuando fue a entrevistar a su colega, me parece que dejó ahí ciertas pistas de que ya sabe que hay algo más allá.
Ah, ok. ¿Y usted cree que el señor Mr. Minute, ese tan tiernito y tan...
No, espere, en realidad es Miss Minute.
Ah, bueno, yo le pongo así, Miss Minute, me parece bien, Miss Minute. Esa voz de carechimbita, ¿usted cree que él va a terminar siendo como malvado y ahora que llegue Mobius allá a la TVA va a ser como... ya no va a ser...
No, no creo, yo creo que era un guiño ahí chévere, pero no creo que tenga más relevancia la que ya tuvo, pues...
O sea, y no va a pasar nada, pues.
No va a pasar nada, no creo.
Oiga, ya vi un saco de ese personaje, yo quiero ese saco.
Bacana cómo lo recrearon, ese sí me gustó mucho. Y un poco en este episodio tramposo, ¿no? Porque está haciendo tiempo para que lleguen los refuerzos para combatir a Sylvie.
Ah, sí, total, total. Oiga, Carlitos, ¿qué le parece si ya finalizando vamos entrando a algunas referencias, guiños, cositas y especulaciones de lo que será ese final? Usted que es el depredador de datos, ¿quiere arrancar o le echo yo el primero?
Pues le voy a contar, creo que la mayoría de datos que tenía por ahí, que vi, que investigué, los he dicho. Hay uno en particular que sí me puse a leer bastante porque me causó mucha curiosidad y tiene que ver con una maquinita, no sé si esta expresión en Latinoamérica se entiende completamente, pero es esas máquinas en las que se podía jugar mucho antes de las consolas, que uno ponía una ficha o ponía una moneda y podía jugar marcianitos o lo que fuera. Bueno, en la guarida de los Lokis se ve esta máquina que se llama Polybius. Uno diría, bueno, pues una máquina, una referencia. Detrás de ese nombre hay algo muy interesante y es una leyenda urbana en Estados Unidos, porque supuestamente este juego de Polybius lo pusieron en una ciudad de Oregon, lo probaron en algunos jóvenes. Y dice la leyenda urbana que las personas que jugaban Polybius tenían reacciones extrañas, perdían la memoria, tenían dolores de cabeza, les pasaban cosas muy extrañas. Entonces la leyenda urbana y las conspiraciones explotaron y se dice que era como un experimento militar de Estados Unidos. Me gusta mucho que lo pongan acá porque ya habíamos visto también lo de Dave Cooper. Y es todo ese tipo de cosas que tienen detrás una conspiración, que tiene que ver mucho con lo que es Loki. Así que me pareció un detalle muy genial. De esas cosas en las que Marvel se esfuerza y las que sí le aplaudo completamente.
Carlitos, pero decían que la gente hasta se suicidaba porque producía adicción, una cantidad de cosas. Y extrañamente el juego desapareció. Y pues es lo del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Es como que fue a parar allá. Es que por eso, digamos, de algún modo lo decía, porque sí, dicen que extrañamente desapareció y es como esos mitos urbanos que existen. Ese cuarto estaba repleto. Hasta estaban los televisores como de añejos de la serie de WandaVision. O sea, habían un montón de cosas. Eso sí valga la pena resaltarlo. Oiga, Carlitos, y otra cosa era que recuerda que además alcanzamos a ver la Torre de los Avengers caída. Y no sé si recordamos que Tony le vendió esa torre a la corporación Kang, que obviamente en Kang Enterprise, que esa empresa pues tiene que ver con todo el tema de una conexión directa con Kang, porque hay una variante de Kang que es como dueña de esa empresa Enterprise.
Uy, no tenía la menor idea de eso.
Está ahí chiquito, se ve chiquito el nombre, al lado de la torre caída de los Vengadores.
Buen dato, Bobcito. Y tiene más por ahí, vamos cerrando. ¿Alguna especulación final sobre el castillo?
Sí, Carlitos, sabe que por ahí hubo dos cositas más. En el 3755 dicen que está a la cabeza del Tribunal Viviente, que esa es una de las figuras más enigmáticas, digamos, en los cómics y más poderosas que existen. Me pareció interesante porque, digamos que es un personaje muy comiquero y pues que ya le debe, básicamente nos dijeron, existe en este universo cinematográfico de Marvel. Entonces, me parece que por ese lado, bien, bien chévere ese dático.
El Tribunal Viviente, que para que se lo imaginen si nunca lo han visto, es como un gigante con una cabeza robótica y cuerpo dorado. Pues ahí estuvo esa referencia en el episodio de Loki. ¿Sabe otra cosa que se vio por ahí también? A Yellow Jacket. El casco de Yellow Jacket.
Sí, señor. Hasta es que la nave de Ronan por ahí también. Y sabe que en ese barco, Carlitos, del que hablamos ahora, que apareció pues ahí, que tanto pues especula, que además tiene el número 173. Dicen que ese barco, Carlitos, era el experimento Filadelfia, que pues obviamente es una referencia a la película que apareció en 1984, en donde ese barco viajaba en el tiempo. Así que un guiñito también hay que aprovechar para poner ahí ese barco.
¿Cuál fue su referencia favorita del episodio? Aquí ya para ir cerrando.
El del Thor Rana, me pareció una nota haber visto a Thor Rana ahí. Y además porque había leído el cómic hace un tiempo, entonces dije, ahí cuando uno se pone como una loca ahí solo viendo la serie.
Yo me quedo con el Thanoscóptero, me gustó mucho ese guiño ahí, ese chiste Marvelita.
También, ese también fue de mis favoritos, es que cuando lo vi me paré, o sea, ahí mismo me fui a la viñeta del cómic, me pareció un gran acierto ahí. Además hubo gente que no lo vio, Carlitos, ¿no? O sea, hubo gente que yo, ¿sí? ¿Thor? ¿Qué? O sea, además en arroba banda del cómic, nosotros pues pusimos esa referencia y sentí que hubo gente como que ni la había visto en el capítulo. Seguro pasó desapercibido.
Yo lo vi de primerazo, pero sí me causó duda de, ¿y esto qué pitos toca? Un helicóptero con Thanos. Entonces de una apenas terminé el episodio fui a buscar y claro, tiene tremenda historia detrás de los cómics.
Carlitos, ahí como las especulaciones, ¿usted cree que alguno de los dos Lokis va a morir?
Sí, yo creo que va a morir Tom Hiddleston, no sé por qué.
¿Será? Pero es que ya está confirmada la segunda temporada, ¿usted cree
no,
que...?
No, yo, ¿dónde dice eso? ¿Dónde la confirmaron? hoy una usuaria de la banda del cómic me dijo lo mismo. Entonces yo digo, no lo he visto, ustedes pueden tener la razón, pero no lo he visto.
Bueno, pensemos que hay segunda temporada. ¿Usted cree que la sostendrían con Sylvie?
Lo que pasa es que si le meten otras variantes, yo me veo una segunda temporada si entra Thor Rana.
Sí, habrá que esperar. Yo invito a toda la gente que en arroba banda del cómic nos cuenten las teorías para el final, Carlitos, y las vamos a leer. Por ahí un usuario, Carlitos, nos mandó un comentario de algo además que yo había preguntado, que le había preguntado a usted, que era esa línea roja en el tablero de la TVA. Y creo que nuestro oyente fiel, pues, nos mandó su respuesta al respecto.
Sí, señor. Pues imagínese que Juan Sebastián Díaz nos escribió y dijo: muchachos, contestando a la pregunta de la línea roja y los multiversos, yo lo que pienso es que la línea roja es el límite para que el evento Nexus pase. Y cuando eso pase, se armará la chupa Melcieso. Así dice. ¿Qué es lo que vamos a ver en el Spider-Man, Ant-Man y Doctor Strange? Algo va a pasar en esta serie que desencadenará todo ese miércolero. Pues muchas gracias a Juan por participar. Y está hecha la invitación de Bobcito para que los demás nos envíen sus teorías y las leemos en 8 días aquí en el episodio.
Completamente, Carlitos. Me parece que hemos escudriñado, ido por todas las vertientes, todas las líneas temporales, hemos ido a todos los mundos posibles, a todos los apocalipsis y hemos analizado este capítulo detalladamente. Así que, Carlitos, nada, nos escuchamos y nos vemos dentro de 8 días. Porque esta serie se acabó. ¿Qué sigue después de Loki, Carlitos?
¿Qué sigue? No, ahorita viene una tanda buena de películas. Vamos a tener Black Widow, vamos a tener Suicide Squad. Recuerden también que ya llegó HBO Max y por ahí votaron para que hiciéramos serie de Harley Quinn. No, lo que se viene es un montón.
Total, así que muy pendientes, pegados, @bandadelcomic. Y en la aplicación de audio favorita, la que usted tiene ahí en su celular, active la notificación. Cada vez que publiquemos un capítulo le va a salir ahí ¡tring!, la campanita, y le va a notificar que la banda del cómic sacó un nuevo episodio. Carlitos, nos escuchamos en Black Widow, ¿no? Así que muy pendientes.
Y esta vez despedimos el episodio con una de esas sabias frases de Mobius: nunca es tarde para cambiar. Nos encontramos en la próxima. Chao.